Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo Católico y Gay.
Hola, soy Alfonso, soy regio de Monterrey, soy católico y soy gay.
Alfonso, bienvenido al podcast.
Gracias, qué gusto estar aquí.
Al contrario, ¿cómo estás?
Pues muy bien, la verdad es que un poco como desmañanado. Tuve que venir a la oficina en un día que no iba a venir originalmente, pero todo en orden, todo bien.
Alfonso, platícame de tu niñez. ¿Qué recuerdos tienes de tu niñez?
Fíjate que fue una niñez bastante, bastante bonita, pero también fue una niñez como de estar en una burbuja. Te cuento que yo nací en Monterrey, en una familia pues muy normal, considero yo. A mí me inscriben en un colegio católico de los legionarios y pues bueno, era un colegio separado, niños y niñas, ¿no? Cada quien en su edificio, cada quien con sus horarios, y eso hacía para mí como la escuela un lugar bastante retador. Para mí la escuela siempre fue un reto. El hecho como de llegar y estar al mismo nivel de los demás en todos los sentidos era bastante retador. Sobre todo en el área de los deportes. Soy malísimo para los deportes. No sé si hayas visto a Charlie Brown, me imagino que sí.
Sí.
Haz de cuenta, yo. Cuando quiere batear y no le sale, igualito. Entonces, pues mis papás como que no encontraban qué hacer conmigo, siento. Y en una ocasión, uno de mis compañeros del colegio dijo como, ay, yo estoy en un coro y pues me gusta mucho y demás. Y yo no tenía idea de que era un coro, pero yo llegué y les dije a mis papás, oigan, fulanito está en un coro, yo quiero estar también. Y mis papás fue como que, ok, esto es lo que puede hacer. Y me metieron desde los 6 años. Entonces, yo canto en el coro de la iglesia desde los 6 años. Y pues de ahí, te digo, empezó como es un coro muy famoso acá en Monterrey. No voy a revelar el nombre, pero es un coro muy famoso acá en Monterrey. Cantamos en bodas de muchos famosos, en la boda de Gloria Trevi, por ejemplo. Entonces, era como estar en una burbuja porque a nosotros nos enseñaban que no éramos igual que los demás niños. Nosotros éramos niños que hacían gira de conciertos, éramos niños que estudiaban música, que de alguna manera pues sí teníamos como vidas diferentes. Entonces era muy complicado para mí llegar a mi casa y como de pronto jugar con mis vecinitos y así, porque pues no, ¿cómo me iba yo a juntar? Ajá, justo. Eso creo yo que me hizo como muy difícil el hecho de poder hacer amigos. En el colegio, pues bien, siempre me fue bien. Digo, no fui un alumno de dieces, pero pues por lo menos mis ochos sí tenía, ¿no? Entonces con eso era más que suficiente. Y entonces en el colegio, por ejemplo, para mí era como muy fácil destacar en áreas que no eran los deportes, por ejemplo, o las cuestiones rudas. Yo era el niño que estaba también en el coro del colegio. Acá se usa que los concursos del himno nacional. Entonces, pues yo era el que decía, tú sí vas, tú no vas, porque tú no cantas y así. Y no es que yo cante perfecto, por supuesto que no, pero pues yo decidía, ¿no? Y eso me daba como cierto poder y cierto privilegio ante los demás y era la forma en la que yo destacaba. Una vez me acuerdo mucho que vinieron los niños cantores de Viena a Monterrey y nuestro colegio fue como una sede para recibirlos y pues nosotros cantábamos, ¿no? Porque la mayoría del coro que formábamos parte de los alumnos de ese colegio. Después, pues los recibimos y cantamos para ellos y demás. Y cállate, el mundo a mí no me merecía porque yo había cantado con los niños cantores de Viena. Y era muy, como muy divertido, ¿no? Porque entonces ya no me podían hacer menos, ¿no? Claro. Que era un poco lo que a mí me hacía como mucho, mucho ruido al momento de ir al colegio.
Y qué padre poder vivir un poquito de la religión a través del lente de un coro. Pero también te quiero preguntar, ¿qué significaba Dios para ti en aquel entonces?
Fíjate que Dios para mí siempre ha sido como mi amigo. Creo que mi relación con Dios, con Jesús, siempre ha sido de amigos. Siempre considero que tengo una comunicación bastante directa con Él y eso me ha permitido vivir mi orientación no con miedo. Por supuesto que me acuerdo mucho de tu capítulo, yo creo que es de mis capítulos favoritos de tu podcast, donde tú decías que en la noche llorabas, ¿no? Y pedías como amanecer diferente. Yo creo que es algo que yo también viví, pero no desde el miedo de la religión, sino desde el, insisto, esta necesidad como de ser igual a los demás, ¿no?
Déjame te preguntarte, ¿cuándo fue que te empezaste a sentir diferente acerca de tu orientación.
Sí, recuerdo que la primera vez que me sentí diferente fue en una ocasión que yo salí de mi casa y mi mamá salió como a despedirme, ¿no? Ya ves que las mamás luego acostumbran ver a sus hijos de lejos mientras emprenden un camino.
Sí.
Y entonces yo empecé a correr y mi mamá me gritó: Alfonso, baja las manos porque pareces niña. Entonces yo dije como, ¿qué estoy haciendo? O sea, y ni siquiera es como que lo trato como de recordar y yo iba caminando, corriendo pues normal, ¿no? Como un niño. Entonces desde ahí, y lo acabo de descubrir en terapia hace un mes, yo creo, ¿no? Desde ahí viene como toda esta cuestión de la motricidad. Por eso yo decidí por la vida no correr. Por ejemplo, yo no corro. Trato siempre como de andar caminando súper tranquilo. Camino rápido en ocasiones, pero no corro. Trato como de no participar en actividades físicas. No me gusta gritar. Yo soy maestro. Entonces, cuando doy clase, la primera regla que está en mi salón es como yo no grito. Y entonces todos tienen que guardar silencio para que me escuchen. Y me ha funcionado bastante bien. Pero todo es a raíz de eso, ¿no? De justo de ese momento.
Qué interesante. ¿Y cómo te fuiste desarrollando a partir de ese entonces con tu propia identidad?
Fíjate que desde ahí empecé como a tener mucho cuidado con todo lo que hacía. Y escuchando el podcast, creo que es algo que muchos compartimos. De pronto nos empezamos a cuidar de todo, cómo hablamos, cómo nos movemos, qué decimos, cómo nos vestimos. Entonces, empecé a ser muy cuidadoso con todo. Y si ya era un niño, pues súper, súper pacífico, pues todavía más, ¿no? Todavía más, súper dedicado, siempre en la escuela, en esta parte del canto. Y así entonces fui como omitiendo toda la parte de la sexualidad y de la orientación. Haz de cuenta que para mí de pronto no existió ese tema durante muchos años. Estoy hablando hasta hace como casi 3 años que volví a retomar el tema. Entonces durante muchos años ese tema pues no existía para mí y no me hacía como, no me hacía ruido. O sea, simplemente yo tenía una vida normal y listo.
¿Y qué pasó hace 3 años?
Me cambié de trabajo, cambié de trabajo y fue como muy, muy fuerte. Yo trabajo para una empresa donde mi labor es cuidar la espiritualidad de los colaboradores y también pues la salud mental. Yo no soy psicólogo, pero aquí me he tenido que formar en temas de psicología. He estudiado muchísimos diplomados, ahora estoy con una especialidad en una modalidad terapéutica. Y entonces lo primero que me pasó cuando yo entré a este trabajo, tuve que ir a capacitación a otro estado y estaba pues yo lejos de mi casa, de mi familia, de mis amigos. Y en una de esas, mi jefe me fue a dejar al hotel y me dijo: Oye, Alfonso, ¿qué haces si te gusta un muchacho o si te gusta una muchacha? Necesito que te salgas de tu zona de confort porque aquí tienes que ser real, tienes que ser honesto, tienes que ser abierto con todos porque si no, pues no vas a poder atender a la gente. Entonces, haz de cuenta que en ese momento pasó mi vida así súper detallada, ¿no? 5 segundos, yo creo, y fue como, ¿qué está pasando? ¿Qué hice? Haz de cuenta que me regresé a cuando mi mamá me dijo, baja las manos. Entonces fue como, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde? ¿Por qué me está diciendo esto? Entonces yo no le dije nada, me bajé del carro y me fui a mi cuarto del hotel. Y me acuerdo mucho que me puse en posición fetal. Le marqué a un amigo y le dije, oye, no te puedo decir nada, pero necesito que te quedes del otro lado de la línea hasta que me quede dormido. Después descubrí que había tenido un ataque de ansiedad bastante fuerte porque tampoco sabía que eso existía. Y entonces lloré y lloré y lloré y lloré hasta que me quedé dormido, ¿no? Y regresé a Monterrey y yo dije, como, tengo que renunciar. O sea, porque creo que este trabajo no es para mí. Yo no voy a poder trabajar con la espiritualidad y con la salud mental. Con la espiritualidad le dices a la gente, es por aquí, y es muy directiva. Pero con la salud mental, pues empatizas, ves estrategias para que todo pueda mejorar y demás. Y entonces yo decía, como que, yo no estoy en condiciones, yo no puedo. Y después de ahí tuve como un proceso de mucha reflexión durante un mes. Esa plática que yo tuve con mi jefe fue un 7 de noviembre, hasta me acuerdo muchísimo de la fecha, 7 de noviembre del 2020, y el 7 de diciembre estaba yo en mi oficina y volví a sentir esa como sensación de ahogo. Y yo dije, me voy a morir. O sea, necesito decirle a alguien que me voy a morir. Y pues yo era nuevo en la empresa y no conocía como a nadie. Y mi jefe no está aquí en Monterrey. Entonces le dije como, oye, necesito que te conectes y que tengamos una videollamada porque tengo que hablar contigo. Se conecta la videollamada Y le dije, ¿sabes qué? Es que yo creo que este trabajo no es para mí, porque pues yo no he sido 100% honesto, porque para esto, en mis filtros de entrevistas, me preguntaban sobre mi plan de vida, ¿no? Y yo decía, por supuesto que me voy a casar con una mujer y voy a tener muchos hijos y vamos a ser muy felices conforme lo manda Dios, ¿no? Y entonces yo le digo a mi jefe, ¿sabes qué? Pues todo lo que yo dije con respecto al plan de vida es lo que me gustaría, pero no es lo que va a suceder, porque no me voy a poder casar con una mujer. Y entonces me dijo, ¿por qué? Y ya le dije, pues es que a mí no me gustan las mujeres. Y cuando le dije eso, me acuerdo muchísimo que empecé a llorar horrible y yo decía como, me tengo que calmar porque estoy en mi trabajo, no me pueden ver así. Y mi jefe me dijo como, me dijo, te voy a decir algo que dijo, creo que era San Agustín, si no mal recuerdo, me dijo, ama y haz lo que quieras. Si estoy errando en el santo, no me crucifiquen, pero el chiste es la frase, ¿no? Ama y haz lo que quieras. Y yo dije como, wow. O sea, estoy en una empresa ultra católica, ultra conservadora, y me están diciendo esto. Por supuesto que los directivos no saben lo que te estoy contando, ¿verdad? Pero por lo menos mi jefe directo lo sabe. Y me dijo, a mí no me importa, yo no tengo problema, y a ti te contratamos pues por lo que vimos en ti, o sea, no por lo que tú eres o por lo que tú vayas a hacer en un futuro. Y desde ese día tengo una relación muy padre de amistad con mi jefe. Creo que hoy en día puedo decir que es de mis mejores amigos de la vida. Y siempre que lo veo, siempre le digo como, no manches, de verdad que gracias a ti yo pude hacer un cambio bien grande en mi vida porque entonces me empecé a cuestionar muchas cosas y pude empezar como este proceso de aceptación. Ya después fui a terapia y demás. Pero sí, lo que ocurrió pues fue eso, que me la vida me puso en un lugar donde tenía que estar para darme cuenta de muchas cosas.
Y a partir de ello, ¿se lo has contado a tus papás?
No, 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 es un tema que no he hablado en mi casa. Fíjate que mi mamá falleció en 2017.
Lo siento mucho.
Gracias. Y fue un tema que me hubiera encantado hablar con ella, pero no, pues no se hizo. Y siempre es algo, yo creo que es algo que me voy a preguntar toda la vida, cómo hubiera reaccionado. Yo creo que no hubiera reaccionado de la mejor forma, porque sí era como muy, muy puntual en muchos aspectos. Y con mi papá, fíjate que ha sido una experiencia también muy interesante, porque últimamente te digo que mi jefe y yo nos hicimos muy, muy buenos amigos. Entonces, cuando viene a Monterrey, salimos juntos de que a conciertos, a fiestas y así. Entonces, en mi casa me empezaron a tirar carro con él. Acá en Monterrey decimos tirar carro,
Carrilla.
como molestarte, ajá. Entonces empezaron a tirar carro de que, ah, ya dinos qué andan y no sé qué, y yo así como que, pero ¿por qué te voy a decir eso si no es verdad, no? Y entonces, para mis hermanos y para mi papá, nosotros dos somos novios y nos vamos a casar un día y listo, pero obviamente no es cierto. Y eso, o sea, y la verdad es que cuando ellos hablaron de ese tema, fue como, ok, yo nunca les había dicho nada, me imagino que lo saben y no tienen ningún problema. Pero no es algo que yo busque actualmente. En terapia he visto que estaría padre como tener esta conversación, pero creo que todavía no me siento listo. Y parte de como esta preparación para esta conversación, pues justo decidí como empezar a contar mi historia, ¿no? Y ya, por ejemplo, es un tema que he hablado con mis amigos de mis círculos cercanos y sin problema. Entonces ha sido muy, muy bonito todo el apoyo que he recibido.
¿Y no te has enamorado?
Intenté tener una relación, pero no sé, yo creo que soy bastante, estoy acostumbrado como a estar solo y a tomar mis propias decisiones y como a no depender de nadie y demás. Y entonces en esta relación se hizo como muy, muy dependiente. Y entonces yo dije como, ay, ¿qué necesidad tengo yo de estar batallando así? Y no funcionó y ahorita no es como que diga yo, ay, me urge enamorarme. No, la verdad es que estoy muy, muy bien así.
Qué bueno. Y platícame ahorita qué te imaginas que va a ser tu futuro, entonces.
Fíjate que no sé, siempre había dicho, justo por todo este tema, siempre había dicho que yo no iba a pasar de los 35 años, siempre lo pensé. Y
Wow.
entonces, ajá, y entonces mi plan de vida siempre fue hasta los 35 años, terminar una carrera, tener un trabajo estable
Sí.
y a los 35 años, vaya, o sea, no por mis propias manos, pero yo siempre dije como algo me va a pasar, ¿no? y ya, adiós. Pero ahora que he trabajado mucho en mí y todos estos procesos que te cuento, ya es como, bueno, porque aparte ya voy a cumplir 32, entonces, sí, según mis planes originales
Ahí
me quedaría
vas.
en 3 años. Ajá. Entonces, ya que estoy cerquita de los 35, es como, bueno, yo creo que no me agrada tanto la idea. Tengo muchas cosas que hacer todavía.
Sí.
Entonces, no tengo como un plan de vida todavía. Me gustaría, por ejemplo, hacer una maestría, seguir como creciendo más profesionalmente, pero creo que mis planes hasta ahí llegan. Creo que voy mucho como de lo que se vaya presentando, ¿no?
Alfonso, ¿y con tu religión? ¿Actualmente ya no existe ningún conflicto? ¿Te sientes seguro?
Yo siempre he tenido como esta relación, te decía en un inicio, de amigo con Dios. Entonces, ha sido, pues sí, como muy cercana y siento que tengo la confianza de decirle tal cual las cosas. A veces, por ejemplo, cuando diagnosticaron a mi mamá con el cáncer, ella murió de un cáncer. Yo fui y le dije estaba en una hora santa y le dije al Santísimo, le dije, oye, ¿qué onda? Porque para esto yo trabajo en los grupos parroquiales también desde hace muchos años, todavía a la actualidad, y le dije, ¿qué onda? 10 años de servicio, 10 años de estar ahí, 10 años de no faltar, 10 años de ser responsable con tus cosas. ¿Dónde está la responsabilidad que tú tienes con mis cosas? Y entonces yo hice como todo un drama muy, muy interno, pero era un drama entre Jesús y yo. Y salí, me acuerdo mucho que salí de esa hora santa y fui con mi párroco y le dije, padre, está pasando esto y esto. Y el padre me dijo, pues así es la voluntad de Dios y te aguantas. Y yo, ah, yo no esperaba que me dijeran eso, fue bastante cruel. Y ya después, con el tiempo, el día que mi mamá murió, mientras todo el mundo lloraba, porque había mucha gente en mi casa, no recuerdo por qué, yo dije como, wow, creo que esta es la respuesta a mis oraciones. Porque mis papás no estaban casados, tenía mucho tiempo que no comulgaban y demás. Y ese día antes de morir, fue un sacerdote que es muy amigo de la familia. Fue a la casa, la confesó, le dio la comunión, le dio la unción de enfermos. Entonces murió con sacramentos y yo dije como, wow, creo que esta es la respuesta a lo que yo necesitaba, porque para mí existe el cielo, existe la vida eterna. Dije, y entonces yo no tengo que reclamar, porque está donde yo quiero estar un día, ¿no? Y desde ahí adopté como frase de vida una idea que un hermano soltó en un retiro. Un hermano, creo que son franciscanos. Dijo, es que dense cuenta que todo el tiempo estamos escribiendo nuestra eternidad. Y yo dije como, wow, sí es cierto. O sea, todo lo que hacemos tiene que ver con nuestra eternidad. Entonces, cuando yo descubro eso, que ya ella estaba en la eternidad con Dios, demás, donde un día yo quiero estar, pues dije como, wow, ahí está mi respuesta a tantos años de tanto trabajo, de tanto esfuerzo. Y dije como, ok, quedamos bien, Jesús, no pasa nada, tan amigos como siempre, y listo. Y mucha gente en el funeral de mi mamá era como de que, ¿y es que por qué no lloran? Y mis hermanos y yo así como, pues es que no tenemos por qué llorar, porque mis hermanos también están como en grupos de la iglesia y así. Fuimos misioneros muchos años, yo todavía estoy en un grupo misionero, y nada, ha sido como muy muy de cerca, una experiencia muy cercana con Dios, al menos para mí. Por eso, cuando vi el título de tu podcast, a mí me hizo mucho sentido, porque yo dije, claro que se puede. O sea, mucha gente en nuestra comunidad cree que son cosas totalmente separadas y por supuesto que no. Yo sí creo en el Dios que te acepta, que te abraza, que te escucha, que te ayuda, que te da, a diferencia del Dios que muchas veces, y por supuesto que también es otra realidad, muchas veces la iglesia te lo pinta bien diferente. Porque me ha tocado estar en misa y que el sacerdote hable del tema de la homosexualidad y diga que nos vamos a ir al infierno todos. Por supuesto que me ha tocado. Pero, insisto, en mi experiencia cercana con Dios, pues no ha sido así. Y creo que eso es lo que cuenta, más que un sacerdote en el púlpito condenando gente, creo que cuenta más la experiencia de Dios.
¿Crees que algún día platiques con tu papá?
Yo
A
creo que
pesar de
sí.
que ya te da carrilla por ese lado y todo.
Yo creo que sí. Yo creo que pronto se va a tener esa plática. No sé cuándo, porque creo que todavía me falta un tiempo para estar listo. Pero insisto, creo que es más por mí que por ellos. O sea, es más como mi preparación personal de decidirlo.
Tiene mucho sentido. Y Alfonso, ¿eres feliz?
Sí, yo creo que sí. Por lo menos estoy en el camino de.
Y según Alfonso, ¿cuál es la clave de la felicidad?
Ah, qué compleja pregunta. creo que está en buscarla justo todos los días. Está en los pequeños esfuerzos que hacemos todos los días por estar bien, por ser felices, por amarnos, por respetarnos, por escucharnos. Creo que la clave de la felicidad somos cada uno de nosotros, y en nosotros está pues decidir si queremos ser felices o no. Entiendo que hay mucha gente que pasa cosas bien horribles, pero tenemos la oportunidad de tomar pues lo malo que vivimos, porque como comunidad creo que vivimos cosas también bastante complicadas, y tomarlo y transformarlo, ¿no? O sea, darle un sentido también. Yo creo que esa es la clave de la felicidad.
Muchísimas gracias, Alfonso.
Al contrario, gracias por crear espacios para que podamos contar nuestras historias. Es de verdad, es muy terapéutico tu podcast, entonces muchas felicidades.
Te lo agradezco mucho. Yo soy Eder Díaz y yo soy de pueblo, católico y gay.
Yo soy Alfonso, soy de ciudad, católico y gay.